Bosquejos de la vida de Pablo, capítulo 10. Pablo no esperó en Atenas a sus hermanos Silas y Timoteo, sino que dejándoles aviso de que le siguieran, se dirigió inmediatamente a Corinto. Aquí entró en un campo de trabajo diferente al que había dejado. En lugar de los curiosos y críticos discípulos de las escuelas de filosofía, entró en contacto con la atareada y cambiante población de un gran centro de comercio. Griegos, judíos y romanos, con viajeros de todas las tierras, se mezclaban en sus alborotadas calles, ansiosos por los negocios y el placer, y sin pensar ni preocuparse más allá de los asuntos de la vida presente. Corinto era una de las principales ciudades, no solo de Grecia, sino del mundo. Situada en un estrecho cuello de tierra entre dos mares, dominaba el comercio tanto del este como del oeste. Su posición era casi inexpugnable. Una vasta ciudadela de roca que se elevaba abrupta y perpendicularmente desde la llanura hasta una altura de 2000 pies sobre el nivel del mar, constituía una fuerte defensa natural para la ciudad y sus dos puertos marítimos. Corinto era ahora más próspera que Atenas, que en otro tiempo había tomado la delantera. Ambas habían sufrido grandes vicisitudes, pero la primera se había levantado de las ruinas y estaba muy por encima de su anterior prosperidad, mientras que la segunda no había alcanzado su pasada magnificencia. Atenas era el centro reconocido del arte y del saber. Corinto, la sede del gobierno y del comercio. Esta gran ciudad mercantil estaba en comunicación directa con Roma, mientras que Tesalónica, Éfeso, Alejandría y Antioquía eran de fácil acceso, ya sea por tierra o por agua. Se presentaba así una oportunidad para la difusión del Evangelio. Una vez establecido en Corinto, se comunicaría fácilmente a todas las partes del mundo. Sin embargo, el apóstol vio por todas partes serios obstáculos para el progreso de su obra. La ciudad estaba casi totalmente entregada a la idolatría. Venus era la diosa favorita, y un gran número de mujeres disolutas estaban empleadas en relación con el culto a esta deidad reinante con el fin de atraer a los devotos del vicio popular. Los corintios se habían hecho notorios incluso entre los paganos por su flagrante inmoralidad. Había ahora un número mucho mayor de judíos en Corinto que en cualquier época anterior. Este pueblo había sido generalmente favorecido por los poderes gobernantes y tratado con mucha consideración. Pero durante algún tiempo se habían vuelto arrogantes e insubordinados y después de haber rechazado y crucificado a Cristo, la luz del mundo, siguieron su propio entendimiento oscurecido, manifestaron más abiertamente su envidia y odio hacia los poderes que los gobernaban, y se jactaron orgullosamente de un rey de los judíos que iba a venir con gran poder, derrocar a sus enemigos y establecer un reino magnífico. Fue en vista de esta vaga creencia que habían rechazado al Salvador. El mismo espíritu maligno que los animaba en su persecución del Hijo de Dios los llevó a rebelarse contra el gobierno romano. Continuamente creaban sediciones e insurrecciones hasta que finalmente fueron expulsados de Roma a causa de su espíritu turbulento. Muchos de ellos encontraron refugio en Corinto. Entre los judíos que se instalaron aquí, había muchos que eran inocentes de los males que prevalecían entre ellos como pueblo. De esta clase eran Aquila y Priscila, que más tarde se distinguieron como creyentes en Cristo. Pablo, al reconocer el carácter de estas excelentes personas, se quedó con ellas. Y habiendo aprendido en su juventud el oficio de hacer tiendas, que se usaban mucho en aquel clima cálido, trabajó en este negocio para su propio sustento. Los hebreos habían sido instruidos por Dios a través de su siervo Moisés para educar sus hijos en hábitos laboriosos. De este modo, este pueblo consideraba la indolencia como un gran pecado y a todos sus hijos se les exigía que aprendieran algún oficio con el que, en caso de necesidad, pudieran ganarse la vida. Aquellos que descuidaban esto eran considerados como alejados de la instrucción del Señor. El trabajo se consideraba de naturaleza elevadora y a los niños se les enseñaba a combinar la religión con los negocios. En la época de Cristo, los judíos, aunque ricos, seguían su antigua costumbre. Pablo era muy culto y era admirado por su genio y su elocuencia. Fue elegido por sus compatriotas como miembro del Sanedrín y era un rabino de distinguida capacidad. Sin embargo, su educación no había sido considerada completa hasta que hubiera servido como aprendiz en algún oficio útil. Se regocijaba de ser capaz de mantenerse con el trabajo manual y frecuentemente declaraba que sus propias manos habían atendido sus necesidades. Mientras estuviera en una ciudad de extraños, no sería una carga para nadie. Cuando sus medios se habían gastado para promover la causa de Cristo, recorría a su oficio para ganarse la vida. Jamás vio un hombre que fuera un discípulo de Cristo más ferviente, enérgico y abnegado que Pablo. Fue uno de los más grandes maestros del mundo. Cruzó los mares y viajó por todas partes hasta que una gran parte del mundo aprendió de sus labios la historia de la cruz de Cristo. Poseía un ardiente deseo de llevar a los hombres que perecían al conocimiento de la verdad a través del amor del Salvador. Toda su alma estaba ocupada en la obra del ministerio, pero se dedicó a la labor de su humilde oficio para no ser una carga para las iglesias que estaban presionadas por la pobreza. Aunque había plantado muchas iglesias, se negaba a ser sostenido por ellas, temiendo que su utilidad y éxito como ministro de Cristo se vieran perjudicados por las sospechas de que predicaba el Evangelio para obtener ganancias. Quitaba a sus enemigos toda ocasión de tergiversarlo y así rezarle fuerza a su mensaje. Como obrero del Evangelio, Pablo podría haber reclamado apoyo en lugar de sostenerse a sí mismo, pero estaba dispuesto a renunciar a este derecho. Aunque débil de salud, trabajaba durante el día para servir a la causa de Cristo y luego trabajaba gran parte de la noche y a menudo toda la noche para poder cubrir sus necesidades y las de los demás. El apóstol también daría un ejemplo al ministerio cristiano, dignificando y honrando la laboriosidad. Mientras predicaba y trabajaba, presentaba el tipo más elevado del cristianismo. Combinaba la enseñanza con su trabajo, y mientras trabajaba con los de su oficio, los instruía sobre el camino de la salvación. Siguiendo este camino, tuvo acceso a muchos a los que no podría haber llegado de otra manera. Cuando los ministros sientan que están sufriendo grandes dificultades y privaciones en la causa de Cristo, que visiten con la imaginación el taller del apóstol Pablo, teniendo en cuenta que mientras este hombre elegido por Dios está modelando el lienzo, está trabajando por el pan que se ha ganado justamente con sus labores como apóstol de Cristo. Al llamado del deber, se enfrentaría a los oponentes más violentos y silenciaría su orgullosa jactancia, y luego reanudaría su humilde empleo. Su celo e industria deberían ser un reproche a la indolencia o a la felicidad egoísta del ministro de Cristo. Cualquier trabajo que beneficie a la humanidad o promueva la causa de Dios debe ser considerado como honorable. Al predicar el Evangelio en Corinto, el apóstol adoptó un curso de acción diferente del que había marcado sus labores en Atenas. Mientras estaba en este último lugar, había adaptado su estilo al carácter de su audiencia, y gran parte de su tiempo lo había dedicado a la discusión de la religión natural, comparando la lógica con la lógica y la ciencia con la ciencia. Pero cuando revisó el tiempo y el trabajo que había dedicado a la exposición del cristianismo y se dio cuenta de que su estilo de enseñanza no había dado mucho fruto, decidió un plan de trabajo diferente para el futuro. Decidió evitar, en la medida de lo posible, los argumentos elaborados y las discusiones sobre teorías, e instar a los pecadores a la doctrina de la salvación por medio de Cristo. En su epístola a los hermanos de Corinto, describió después su manera de trabajar entre ellos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:1-5. Aquí el apóstol ha dado la manera más exitosa de convertir a las almas de la ignorancia y las tinieblas del error a la luz de la verdad. Si los ministros siguieran más de cerca el ejemplo de Pablo en este aspecto, verían que sus esfuerzos tienen más éxito. Si todos los que ministran en la palabra y la doctrina hicieran de su primer negocio el ser puros de corazón y de vida y se conectaran estrechamente con el cielo, su enseñanza tendría mayor poder para convencer a las almas. Cuando Cristo estuvo en la tierra, se notificó a los judíos de todo el país que vigilaran sus movimientos, porque su religión no estaba segura donde se sentía su influencia. Lo seguían continuamente los espías que captaban cada palabra y acto que podían utilizar contra él. Pablo tuvo que enfrentarse al mismo espíritu de oposición y prejuicio ciego. Predicó primero en la sinagoga, razonando a partir de Moisés y los profetas,
mostrando cuáles eran los pecados que el Señor había castigado con mayor severidad en los tiempos antiguos, y que la murmuración y la rebelión eran el grave crimen que había provocado el desagrado de Dios sobre el pueblo de su elección. Llevó a sus oyentes a través de los tipos y sombras de la ley ceremonial hasta Cristo, a su crucifixión, su sacerdocio y el santuario de su ministerio, el gran objeto sobre el que había proyectado su sombra en la pasada era judía. Él, como Mesías, era el antitipo de todas las ofrendas de sacrificio. El apóstol mostró que según las profecías y la expectativa universal de los judíos, el Mesías sería del linaje de Abraham y David. Luego, trazó su descendencia desde el gran patriarca Abraham hasta el salmista real. Demostró a partir de las Escrituras cuál debía ser el carácter y la obra del Mesías prometido, así como su recepción y trato en la tierra, tal como lo atestiguan los santos profetas. A continuación, demostró que estas predicciones también se habían cumplido en la vida, el ministerio y la muerte de Jesús, y por tanto que era realmente el Redentor del mundo. Se dio la prueba más convincente de que el Evangelio no era sino el desarrollo de la fe hebrea. Cristo había de venir para beneficio especial de la nación que esperaba su venida como la consumación y la gloria del sistema judío. El apóstol se esforzó entonces por llevar a sus conciencias el hecho de que el arrepentimiento por su rechazo de Cristo podía salvar a la nación de la ruina inminente. Reprendió su ignorancia en cuanto al significado de las Escrituras, de las que se jactaban y se enorgullecían de comprender plenamente. Desenmascaró su mundanalidad, su amor por la posición, los títulos y la ostentación, y su desmesurado egoísmo. Pero los judíos de Corinto cerraron los ojos ante toda evidencia tan claramente presentada por el apóstol y se negaron a escuchar sus apelaciones. El mismo espíritu que los había llevado a rechazar a Cristo los llenó de ira y furia contra Pablo. Habrían puesto fin a su vida si Dios no hubiera guardado a su siervo para que pudiera realizar su obra y llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles». Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Silas y Timoteo se habían unido a Pablo y juntos trabajaban ahora por los gentiles. Pablo no se ató a sí mismo ni a sus conversos a las ceremonias y costumbres de los judíos, con sus variadas formas, tipos y sacrificios, porque reconoció que la ofrenda perfecta y final había sido hecha en la muerte del Hijo de Dios. Había llegado la época de la luz y el conocimiento más claros, y aunque la educación temprana de Pablo había cegado sus ojos a esta luz y lo había llegado a oponerse amargamente a la obra de Dios, sin embargo, la revelación de Cristo a él mientras iba a Damasco había cambiado toda la corriente de su vida. Su carácter y sus obras se habían convertido ahora en una notable ilustración de las de su divino Señor. Su enseñanza conducía la mente a una vida espiritual más activa, que llevaba al creyente por encima de las meras ceremonias. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. El apóstol no se esforzaba por encantar el oído con oratoria, ni por involucrar la mente con discusiones filosóficas que no tocarían al corazón. Predicó la cruz de Cristo, no con una elocuencia laboriosa, sino con la gracia y el poder de Dios. Y sus palabras conmovieron al pueblo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Los sentimientos de odio con que muchos de los judíos habían mirado al apóstol se intensificaron ahora. La conversión y el bautismo de Crispo tuvieron el efecto de exasperar en vez de convencer a estos obstinados opositores. No pudieron aportar argumentos para demostrar que no predicaba la verdad, y a falta de tales pruebas recurrieron al engaño y al ataque maligno. Blasfemaron la verdad y el nombre de Jesús de Nazaret. Ninguna palabra era demasiado amarga, ninguna estratagema demasiado baja para que utilizaran en su ciega ira y oposición. No podían negar que Cristo había obrado milagros, pero declaraban que los había realizado por el poder de Satanás, y ahora afirmaban audazmente que las obras maravillosas de Pablo se habían realizado por la misma agencia. Aquellos que predican una verdad impopular en nuestros días a menudo son recibidos por el mundo cristiano con una oposición similar a la que los judíos incrédulos trajeron contra el apóstol. Muchos de los que hacen la profesión más exaltada y que deberían ser portadores de luz para el mundo son los más amargos e irrazonables al oponerse a la obra de los siervos escogidos de Dios. No satisfechos con elegir el error y las fábulas para sí mismos, desvían las escrituras de su verdadero significado para engañar a otros e impedirles aceptar la verdad. Aunque Pablo tuvo cierto éxito, se cansó mucho de lo que veían sus ojos y oían sus oídos en la corrupta ciudad de Corinto. Consideró que Corinto era un campo de trabajo muy cuestionable y decidió abandonarlo. La depravación que presenció entre los gentiles y el desprecio e insulto que recibió de los judíos le causaron gran angustia de espíritu. Mientras contemplaba la posibilidad de abandonar la ciudad para ir a un campo más prometedor, y sintiéndose muy ansioso por comprender su deber en el caso, el Señor se le apareció en una visión nocturna y le dijo: «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo». Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo entendió esto como una orden de permanecer en Corinto y una garantía de que el Señor daría incremento a la semilla sembrada. Fortalecido y animado, continuó trabajando allí con gran celo y perseverancia durante 1 año y 6 meses. Se alistó una gran iglesia bajo la bandera de Jesucristo. Algunos venían de entre los más disipados de los gentiles, y muchos de esta clase eran verdaderos conversos y se convirtieron en monumentos de la misericordia de Dios y de la eficacia de la sangre de Cristo para limpiar el pecado. El creciente éxito de Pablo en la presentación de Cristo al pueblo despertó a los judíos incrédulos a una oposición más decidida. Se levantaron en masa con gran tumulto y lo llevaron ante el tribunal de Galión, que era entonces diputado de Acaya. Esperaban, como en ocasiones anteriores, de carácter similar, tener a las autoridades de su parte, y con voces fuertes y airadas prefirieron sus quejas contra el apóstol diciendo: «Este hombre persuade a los hombres a adorar a Dios en contra de la ley». El procónsul, disgustado por el fanatismo y la autosuficiencia de los judíos acusadores, se negó a hacer caso a la acusación. Mientras Pablo se preparaba para hablar en defensa propia, Galión le informó de que no era necesario. Entonces, volviéndose a los airados acusadores, dijo: «Si se tratara de una cuestión de maldad o de perversa lujuria, oh judíos, sería razonable que os soportara. Pero si se trata de palabras y nombres y de vuestra ley, miradlo vosotros, porque yo no seré juez de tales asuntos». Y los expulsó del tribunal. Él, decidido a proceder de Galión, abrió los ojos de la clamorosa muchedumbre que había estado instigando a los judíos. Por primera vez durante las labores de Pablo en Europa, la muchedumbre se puso del lado del ministro de la verdad y bajo la misma mirada del procónsul, y sin que éste interviniera, el pueblo acosó violentamente a los más destacados acusadores del apóstol. Entonces todos los griegos tomaron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon ante el tribunal. Y a Galión no le importaba nada de eso. Galión era un hombre íntegro y no cambiaría por el engaño de los celosos e intrigantes judíos. A diferencia de Pilato, se negó a cometer una injusticia con quien sabía que era un hombre inocente. La religión judía estaba bajo la protección del poder romano, y los acusadores de Pablo pensaron que si podían imputarle la acusación de violar las leyes de su religión, probablemente lo entregarían en sus manos para que le impusieran el castigo que consideraran oportuno. Así esperaban conseguir su muerte. Tanto los griegos como los judíos habían esperado ansiosamente la decisión de Galión, y su inmediata desestimación del caso como algo que no afectaba al interés público fue la señal para que los judíos se retiraran desconcertados y enfurecidos y para que la turba atacara al jefe de la sinagoga. Incluso la chusma ignorante no podía dejar de percibir el espíritu injusto y vengativo que los judíos mostraban en su ataque a Pablo. De esta manera, el cristianismo obtuvo una victoria importante. Si el apóstol hubiera sido expulsado de Corinto en ese momento a causa de la malicia de los judíos, toda la comunidad de conversos a la fe de Cristo se habría visto en gran peligro. Los judíos se habrían esforzado por seguir la ventaja obtenida, como era de costumbre, hasta el exterminio del cristianismo en esa región. Consta que Pablo trabajó 1 año y 6 meses en Corinto. Sus esfuerzos, sin embargo, no se limitaron exclusivamente a esa ciudad, sino que aprovechó la fácil comunicación por tierra y agua con las ciudades adyacentes y trabajó entre ellas tanto por carta como por esfuerzo personal. Hizo de Corinto su cuartel general y su larga estancia y exitoso ministerio allí le dieron influencia tanto en el extranjero como en el país. Varias iglesias se levantaron así bajo los esfuerzos del apóstol y sus colaboradores. La ausencia de Pablo de las iglesias a su cargo fue suplida en parte por comunicaciones importantes y poderosas que fueron recibidas generalmente como la palabra de Dios para ellas a través de su obediente siervo. Estas epístolas se leían en las iglesias. El fin del capítulo 10.